Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE con Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Elías Israel, Miguel Rico y Dani Senabre. Y con el precandidato, pero que será candidato, Toni Freixa, la presidencia del Barça. Toni, ¿cuántas firmas hacen falta para ser candidato?
No se ha dicho todavía, pero como el número de socios es similar al que había en el 2015 y entonces fueron 2.500, yo creo que por ahí anda la cifra.
Has presentado la candidatura en el auditorio del Fútbol Club Barcelona. ¿Te lo ha cedido el club o esto cómo lo has hecho?
No, hombre, es una decisión nuestra, darle formalidad al acto utilizando una instalación del club y destinando fondos de nuestra campaña al club mejor que a cualquier otra instalación. Como socio yo prefiero que el dinero, el coste de la campaña vaya destinado a nuestro club.
O sea, no te lo han cedido gratuitamente, habéis pagado por utilizar esa instalación.
No.
Claro, ¿crees que la gente se puede equivocar al verte en el estadio como que es un poco la candidatura continuista? ¿Has ido al Barça a presentar tu candidatura?
Bueno, yo entiendo que merecería ese apelativo cualquier candidato que saliera de esta junta. Yo, en mi caso, fui miembro de una junta directiva que presidió el señor Bartomeu, el cual me cesó como secretario y estuve unos meses como vocal ahí en el rincón, por decirlo así, y luego yo presenté mi candidatura con un programa y unas ideas que confrontaban con las suyas. Es imposible, ¿no?, que pueda ser yo candidato de una junta directiva que con la que he mantenido pues unas discrepancias leales y responsables, porque lo he entendido que debía hacerlo así, pero en ningún caso se me puede vincular con ellos.
¿Has hablado con Bartomeu para anunciarle que te presentabas?
No, en absoluto.
¿No tienes ningún contacto con Bartomeu?
Sí que lo tengo, claro. Tengo contacto con mucha gente del Barça, con el presidente, con miembros de la junta directiva, con miembros de la oposición. Nos conocemos todos. Al final esto es un club y coincidimos en muchos sitios. Y tengo muy buena relación con todo el mundo, al menos a eso aspiro. Pero eso no quiere decir que yo tenga ningún tipo de vinculación. Yo ya he dicho hoy que me presento de forma independiente. Yo no dependo absolutamente de nadie, ni del señor Bartomeu, ni de nadie más, obviamente.
¿Te ves con opciones o sabes que es muy difícil?
No, hombre, claro, si no me viera con opciones no estaríamos trabajando como estamos trabajando. Creo que tenemos un trabajo realizado desde hace mucho tiempo y ahora mismo hay un contexto y unas circunstancias que entiendo que van a permitir que los socios del Barça tomen en consideración nuestro proyecto. Tampoco quiero hacer ningún pronóstico, pero creo que lo van a tomar en consideración seguro.
¿Y quién es tu gran rival?
No lo sé, porque las elecciones se convocarán en las circunstancias que se convoquen y en ese momento probablemente habrá 6, 7, 8 precandidaturas. Todas ellas merecen mi máximo respeto. Son socios que con entusiasmo, con coraje, con barcelonismo, porque solo se puede hacer desde el barcelonismo, pues presentarán un proyecto. Yo no voy a definir ahora uno por encima de otro porque les tengo mucho respeto a todos ellos.
¿Existe la posibilidad de que te unas a alguno? ¿De que os fusionéis? ¿Alguna candidatura?
No, mi candidatura, mi proyecto tiene su contenido y las ideas muy claras. Eso sí, siempre es una candidatura abierta, que estamos conformando, que tenemos que acabar de definir obviamente todos los detalles y en esa definición pueden tener cabida otros socios que tengan talento para el proyecto que nosotros estamos liderando, pero el término fusión desde luego no pasa por nuestra cabeza.
No tienes, no presentas ningún fichaje, ni un entrenador, ni un director deportivo, o sea, no, en ese sentido no has puesto un nombre propio encima de la mesa.
Bueno, es que hoy lo que hemos hecho es anunciar que presentaremos una candidatura.
¿Tienes esos nombres?
Sí, claro, ha sido momento de dar. Claro, hombre, estamos trabajando, como he dicho, ¿no? Esto ya no es una cuestión solo de conformar un programa, sino también de ponerle personas a la ejecución de ese programa. Pero eso será, como he dicho hoy en el acto de presentación, de anuncio, digamos, que la presentación de la candidatura formal con los miembros del equipo, con los detalles del programa, con los detalles de la campaña, lo haremos cuando estas elecciones estén formalmente convocadas, que eso tendrá lugar seguramente a finales del mes de enero, porque las elecciones serán los días 20 y 21 de marzo.
Oye, ¿y puede ser que un entrenador vaya en varias candidaturas? Es decir, que Xavi diga, Víctor Font me ha llamado, pues sí, voy con Víctor Font. Freixa me ha llamado, pues sí, pues voy con Freixa. El otro, pues vale, voy con el otro. ¿Puede ser eso o no?
Mi entrenador es Ronald Koeman. Es que yo lo tengo muy claro.
O sea, tú, si eres presidente, continúas con Koeman.
No, yo hoy, día 24 de septiembre, mi entrenador, con el deseo de que lo sea del Barça durante muchos años, porque eso querrá decir que nos van muy bien las cosas, es Ronald Koeman. Eso no hay ninguna duda.
¿Y tu director deportivo?
Bueno, todo esto ya se verá. Yo digo que es Ronald Koeman porque yo siempre estoy al lado del club, siempre estoy al lado de las personas que están llevando el club. Creo que la responsabilidad de los socios debe ser esta, la de remar en el mismo sentido, la de intentar trabajar unidos, la de intentar ayudar. Y yo no voy a ser yo precisamente quien ponga palos en las ruedas de lo que hoy en día tiene el Barça encima de la mesa. Cuando sea el momento de las elecciones y vistas las circunstancias que haya en aquel momento, evidentemente hablaremos de nuestro programa.
¿Y qué ofreces tú de distinto como presidente? ¿En qué vas a ser mejor que Bartomeu?
Hombre, espero que muchas cosas, ¿no? Porque se tratará de mejorar la gestión del club. Yo, sin compararme con nadie, lo que sí que tengo claro es que nuestro proyecto y nuestro equipo, aportamos mucho conocimiento del club, mucha experiencia, sensatez. Sabes que aquí en Cataluña al Seny le damos mucha importancia. Creo que es un momento difícil, pero un momento en el que no es momento de quemarlo todo tampoco, que es una tendencia muy visceral que suele haber con el apasionamiento propio del fútbol. Ahora las circunstancias no son buenas, pero creo que hay que tener el equilibrio necesario. Creo que ese equilibrio, conjuntamente con la experiencia, nuestro proyecto lo va a poder aportar.
¿Crees que se va a presentar Laporta?
Pues lo desconozco. Pues es posible, claro, porque ya lo hizo en el 2015.
¿Crees que sí?
No, de verdad que no tengo ningún indicio para afirmar una cosa u otra. Se oye de todo. Aquí en Barcelona, cuando hay ambiente preelectoral, cada día te llaman y te cuentan, una persona te llama y te cuenta una cosa y al cabo de 5 minutos hay otra que te llama y te cuenta la contraria. O sea que me he enterado, sabes que me he enterado de tal y el otro sabe que se ha enterado de lo contrario. Entonces es imposible saber lo que va a suceder.
¿Y crees que es posible que algún candidato diga, yo tengo el as de bastos, que es la renovación de Messi? He convencido a Messi para que continúe. ¿Esto es posible, que algún candidato se presente con esa carta?
No creo que el socio, yo tengo muy alta consideración al socio del Barça. El socio del Barça es muy inteligente y no creo que le vaya a convencer un detalle en concreto o el as de bastos, como dices, ¿no? Siendo Messi un elemento importantísimo, que lo ha sido en toda nuestra historia reciente y ojalá lo siga siendo en los próximos años. Yo creo que si Messi continúa con nosotros será porque él lo tiene claro y también porque el Barça considera que Messi tiene que continuar. Por mi parte, por supuesto que yo intentaré que Messi continúe con nosotros y cuando llegue ese momento de hablar, de sentarnos, que será a partir del 22 de marzo y hasta el 30 de junio vamos a tener mucho tiempo para hacerlo, pues podremos tratar este tema.
El Barça que tú presidas, si llegaras a presidirlo, ¿cómo va a ser? ¿Catalanista, independentista, global, político, no político, pancarta gigantesca de Cataluña y Is Not Spain en el Clásico, globos amarillos parando el partido? ¿Cómo va a ser el Barça que tú presidas?
Yo considero que el presidente no marca cómo es el Barça, sino lo marca su propia historia. Lo que tiene que hacer un presidente es ser fiel a la historia y a la tradición de un club centenario como es el Barça, que va a cumplir 121 años de historia, y lo único que tienes que hacer es fijarte en lo que ha sido siempre el Barça, que es un club tolerante, democrático, catalanista, sin ninguna duda, que ha sido un escaparate donde sociológicamente el catalán ha podido identificarse. En Cataluña yo siempre digo que la gente tiene tres elementos de identificación: la familia, Cataluña y el Barça. Y el Barça forma parte de la historia familiar y de la tradición de todos nosotros. Si lo que me estás preguntando es si va a haber injerencias políticas, la respuesta es rotundamente no. Rotundamente no. A la política les corresponde hacerla a los políticos. Y el Barça lo que le corresponde es hacer barcelonismo. Y en ese barcelonismo, evidentemente que hay una incidencia y una conexión muy directa con la catalanidad, con nuestra manera de hacer las cosas, con nuestra cultura y con la libre expresión de la gente.
¿La ha habido, la injerencia política, estos años?
Lo desconozco. No. Yo creo que es un momento muy sensible el que estamos viviendo en Cataluña, evidentemente, conocido por todo el mundo. y yo creo que también ha podido trascender seguramente, al menos en cuanto a la tentativa al Fútbol Club Barcelona, pero eso quien mejor lo puede contestar es el presidente Bartomeu.
Sí, me gustaría que lo contestara. ¿Preguntas para el precandidato Toni Freixa? ¿Alguien tiene alguna duda para Freixa?
Sí. A ver. Yo tengo una. En la intervención le he oído hablar dos veces del 21 de marzo, que sería perfectamente posible, porque así están convocadas, que fueran en esa fecha, pero ocurre que en medio tenemos el recuento de las firmas del voto de censura. Y si saliera una reprobación mayoritaria, esas elecciones se adelantarían, entiendo. ¿Llegamos con plazo suficiente para si son antes las elecciones o mejor que sean en marzo?
Sí, no. Nosotros llegamos a las elecciones cuando sean. Lo cierto es que, como bien dices, Miguel, tiene que haber un proceso de validación de esas firmas, que entiendo que tienen que ser válidas, porque es que si no sería un verdadero escándalo que llegaran a invalidarse más de 4.000 o 5.000 firmas. Eso sería un problema de prestigio y de reputación para los que promueven ese voto de censura, que son tres precandidatos y un montón de grupos que hay en la oposición. Y si esas firmas han de ser válidas, que sería lo normal, pues estaremos convocados a votar todos los socios, tanto los que entienden que el voto de censura es una buena medida, como los que, como yo, entendemos que no es una buena medida, y no como defensa de la gestión de la Junta Directiva, que seguramente coincidiremos en el análisis con los promotores del voto de censura, que ha sido una mala gestión, pero entiendo que el voto de censura solo provoca desunión, provoca conflicto y un montón de problemas para la Junta Directiva que vaya a iniciar su mandato. Lo mejor es que esa Junta Directiva lo inicie el 1 de julio.
Básicamente que hay que asumir las cuentas de esta directiva.
Efectivamente. Vivimos un episodio con la entrada en la presidencia del presidente Laporta, en que se estuvo discutiendo por 8 días, que equivalían a un año. Laporta tuvo que asumir unas pérdidas que eran atribuibles al presidente Gaspar. Eso dio lugar a la obligación de avalar cuando él entendía que no debía hacerlo, una acción de responsabilidad incluso. Y ahora es curioso cómo los mismos que entendieron que aquella situación era injusta para el presidente Laporta son los que están exigiendo de una manera visceral que el presidente Bartomeu salga inmediatamente del club, como si eso no fuera a generar problemas en la propia institución. Yo creo que tenemos que ir mucho más unidos y entender que el enemigo no lo tenemos en casa. Cuando compites, los enemigos están fuera.
Le iba a preguntar exactamente lo mismo que Miguel. De hecho, le iba a preguntar si secretamente estaba deseando que las firmas las invalidaran para que las elecciones sean en el plazo fijado. Pero voy a preguntar otra cosa. Pongamos que son el 21 de marzo y usted gana. Día 22, Toni Freixa, presidente. ¿Cómo convence a Leo Messi? ¿Qué le dice a Leo Messi? ¿Cómo seduce a Leo Messi para que se quede más años en el Barça?
Fichando el Suárez del Atleti.
No, hombre, a Messi lo vamos a ver jugar desde este domingo contra el Villarreal y durante toda la temporada, y tal y como él se vaya a comportar, como vaya a disfrutar en el campo y lo que nos vaya a transmitir, y como le veamos celebrar los goles y sonreír, ya podremos tener un indicio de su voluntad.
Sí, pero él puede celebrar goles y sonreír y pensar que se va en enero. Bueno, que en enero se busque equipo y que se va en junio.
Ciertamente podría ser así, pero además de eso, pues luego entra una junta directiva que va a poder presentar un proyecto, unas ideas, un proyecto deportivo en su conjunto con una serie de personas que se le puede plantear y sentarnos a hablar en una mesa para ver qué es lo que las dos partes quieren, porque por mucho que el Barça quiera, si Leo al final su decisión está tomada, pues tampoco vamos a poder hacer gran cosa. Pero yo soy optimista en poderle presentar un proyecto que le pueda seducir y que siga con nosotros muchos años.
¿Me permites, Juanma, que todavía ando por aquí?
Sí, perdona, Oli.
No, del tema de Messi, precisamente a mí me consta que tienes muy buena relación con los Messi. De vez en cuando, me decías yo, de vez en cuando hablo con Jorge y tal, y ha sido tu directivo y tal, estando Leo Messi allá. Y ahora, cuando ha pasado lo que ha pasado el Burofax, tú has informado, has dado tu opinión, diciendo que te has informado que estaba la famosa fecha del 10 de junio. ¿Tú crees que a partir de ahí los Messi dirán, caramba, con Toni Freixa? ¿O es simplemente una opinión tuya, muy 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 razonable, porque has tenido acceso a ese documento?
Sí, totalmente de acuerdo contigo en que tengo muy buena relación con ellos y siempre la he tenido, y que más que entrar ahora en detalles de lo que ha sucedido y se ha dicho, yo estoy muy feliz de que Messi se haya quedado en el Barça, y estoy convencido de que Messi ha tomado una gran decisión, porque al final se ha quedado porque él lo ha acabado decidiendo y podía haber hecho otra cosa, podía haber defendido la posición que tenía, que seguramente desde su punto de vista era muy legítima. Con lo cual entiendo que lo bueno para el Barça es mirar hacia adelante y seguir juntos después de un episodio que hemos superado muy satisfactoriamente.
Y luego otra cosa, ¿hay alguien de los que se están postulando como que quieren ser candidatos a la presidencia del Barça, tienen detrás algo, algo más? ¿Política? Cuando dices que tú eres independiente, ¿te refieres a otros que no lo son? ¿Que no dependen de quién? ¿De la política?
No, bueno, si,
¿de lobbies?
Si existen esas maniobras oscuras por detrás, espero que no existan. Se puede comentar, pero yo espero que no sea así. Confío en que todo el mundo
simplemente se presenta son sospechas
por sí mismo. No, yo no tengo ninguna sospecha. Yo cuando digo que me presento de forma independiente es precisamente porque hay alguien que o gente que pueda entender que soy continuista y no dependo de nadie. Yo soy independiente.
No es por señalar a alguien.
No estoy señalando a nadie. Confío que todos los candidatos, evidentemente, se presentan con esa necesaria independencia.
Paco. A mí es más una reflexión que una pregunta, pero se la suelto a ver qué dice Freixia. Me parece que desde hace 6-8 años, en todas las elecciones que yo conozco, me da igual que sean políticas que de fútbol, no gana alguien que tenga un perfil, por desgracia, con un discurso moderado y pausado. Es más fácil ganar con promesas falsas. O sea, tú sabes, dice, tengo a Xavi y a Mbappé, siendo drástico en algo, en este caso sería, pues, soy independentista y quiero que el Barça no sé qué, o haciendo ruido. Y me parece que no estás en ninguno de esos tres perfiles. Y si te fijas, en casi todas las elecciones, los que ganan es o drásticos o promesas falsas, que luego, si no se cumple, pues da igual, no se cumplen. O ser capaz de hacer ruido. Y como es una carrera relativamente corta, que son solo unos meses, ¿vas a cambiar el perfil o te vas a mantener en la moderación?
Pues mira, Paco, yo tengo una percepción distinta, al menos en el FC Barcelona. Tanto el presidente Núñez como el presidente Gaspar...
te hablo de los últimos 6-8 años.
Bien, iba a seguir con todo, ¿no? El presidente Rosell, el presidente Bartomeu, no recuerdo que accedieran a la presidencia desde las promesas falsas e incumplidas. Yo creo que el socio del FC Barcelona vota siempre con mucha moderación y con mucho conocimiento de lo que le conviene a la entidad. No creo que se le pueda convencer fácilmente con un nombre. Y máxime cuando estamos en una situación en el FC Barcelona que tampoco estamos ahora mismo para demasiados dispendios ni comprometer demasiado la inversión. O sea que tampoco creo que sea muy creíble que nadie pueda aparecer aquí con un cromo de estos que el mercado te puede ofrecer y que desde luego penalizaría mucho económicamente al club.
No, o una postura drástica de yo voy a llevar a los juzgados a esta junta directiva. Hasta la última peseta, no sé qué, lo que las redes sociales, lo que... ¿Sabes todo eso? O sea, creo que es más fácil ahora mismo hacer carrera electoral teniendo una postura drástica, llamando la atención a lo bestia.
Elías. Podría ser que lo que estuviera buscando Freixa fuera precisamente eso. Sí. El voto, vamos a decir, conservador, porque en su exposición de expresidentes los ha citado a todos menos a la puerta.
A ver, un momento. He empezado mencionando a Núñez y me habéis pedido que me diera prisa y me he ido a los últimos, pero también hablo de la puerta.
Vale, perfecto. Tony, cerramos, Elías.
Sí, para un precandidato al Barça.
Yo quiero también.
Vale, pues es preocupante. Dos rápidas, y también las respuestas, por favor.
¿Es preocupante que el primer contrato profesional de Ansu Fati acabe en 2022?
Buena pregunta.
No, hombre, ¿por qué va a ser preocupante?
Porque en 2 años y con 19 años te puede marchar un jugador.
Sí, y cuando tiene 4 años más de contrato también, y cuando le queda uno también. Yo creo que estando en septiembre de 2020, si el contrato finaliza en junio de 2022, teniendo en cuenta que esa libertad para negociar con un tercero se iniciará en enero del 2022 y para entonces ya habrá una junta directiva resultante de estas elecciones, hay tiempo más que de sobra.
No tendrá en su Fati una cláusula que el día de junio de 2021 se puede pirar, ¿no?
No, pero teniendo a Méndez de agente...
Lo que creo es que tiene una de 2 años opcionales.
Guas, sí, hasta 2024, me parece. Guas.
Sí, Freixa, ¿tu familia está contenta con la posibilidad de que tú puedas ser presidente del Barça?
Feliz.
¿Sí?
Sí, claro.
Bueno.
Es que si no, no me soportarían. Es mejor. Mi familia son muy inteligentes y están felices.
Si llegas a presidente, ¿el Twitter te lo va a hacer el Barça o lo vas a seguir haciendo tú?
yo quiero seguir llevándolo yo, claro.
¿Y vas a seguir siendo CEO? ¿Ya te vas a a convertir en una persona honorable, el molt honorable, no, Tony Freixa.
Ahora me debo a mí mismo y me represento solo a mí, claro, mismo en ese momento.
O sea, vamos a guardar los tweets ahora porque ya cuando entres en el Barça te los borran todos los que tienes ahí contra Madrid y todo eso.
Oye, que yo tengo una duda, que es una pregunta con 5 segundos de respuesta. Si eres presidente, Tony, ¿a qué presidente te gustaría parecerte más y a quién menos? Es decir, te lo pregunto de otra forma. ¿Quién es el mejor presidente que ha tenido el Barça y quién ha sido el peor?
Para mí, los mejores presidentes de la historia del Barça son Gamper, sin ninguna duda, y de la historia reciente, Núñez. Y no tengo ningún presidente al que no me quiera parecer, porque creo que todos han intentado hacerlo lo mejor posible, cada uno ha vivido sus propias circunstancias, y desde luego no me gusta penalizar absolutamente a nadie, porque a los presidentes hay que agradecerles todo lo que han hecho.
Muy bien. Pues es la entrevista al precandidato Tony Freixa. ¿La semana que viene te podemos llamar como comentarista otra vez o al ser precandidato ya no se puede?
Sí, sí. Y la otra de abogado. Yo estoy encantado de atenderos. Nunca he tenido ninguna
objeción. No, no. Una cosa, hay que decir que Tony Freixa no tiene contraprestación económica de la COPE. O sea, que no cobra. No es un comentarista pagado.
De hecho, paga.
De hecho me parece mal.
¿Y si se está enterando ahora?
Sí.
Un ejemplo.
Efectivamente. Tony, que muchas gracias, que haya mucha suerte y nada, iremos conociendo cómo va este proceso de aquí hasta el próximo mes de marzo, en principio.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Feliz noche, gracias. Tony Freixa, gracias. Desde Barcelona. Gracias, Oliveros.
Y hasta luego.
Hasta luego.
Es curioso, ¿sí?, que en el año 2020, camino del 21, un precandidato a la presidencia del Barça diga que uno de los mejores presidentes de la historia ha sido Núñez.
Yo casi me caigo, ¿eh?
No, es curioso. Y no, después la pregunta de la familia...
No es curioso, Tomás.
No, bueno, creo que es verdad, pero
creo que es justo la estrategia.
Bueno, vale. Una cosa, mañana se estrena Fernando. Fernando,
quiero decir una cosa por lo de la familia, porque uno de los últimos tres, uno en la casa y dos divorciados. Yo no sé si la familia de un precandidato del Barça estará muy, muy tranquila, pero bueno, ese es el currículo, ¿eh?
Sí.
O sea, meterse en ese lío, todos los que quieren ser presidentes del Barça, les admiro.
Lo de divorciados, no hace falta ser presidente del Barça, sale a la calle y vete cogiendo.
Sí, pero me refiero que viene un aire que yo sé de uno porque le conozco, que tiene un lío en su casa monumental. Porque se vuelven locos ahí en ese cargo.
Hombre, no, es que no debe ser nada fácil. Digo, que mañana se estrena Fernando. Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has visto Fernando? Es que voy a tratar este tema hoy que está aquí Paco, porque Paco es muy...
amante de los documentales.
No, odia los no los odia, pero vamos, que no... efectivamente.
Los obvia.
Fernando, ¿has visto Fernando?
Lo he visto en preestreno estos dos días.
¿Las cinco horas?
Las 5 horas.
¿Te has emocionado?
No, pero me ha descubierto muchas cosas, y eso es lo bueno. Sobre
¿Nota
todo,
de 0 a 10?
De 0 a 10, un 7.25.
¿Va de más a menos, de menos a más?
Va de menos a más. El primer capítulo es un poquito así, pues como empezó Fernando. Hay que tener en cuenta que esto está pensado para un mercado global. Presenta el personaje Alonso a Estados Unidos, sobre todo.
O sea, no es solo para asturianos.
Claro, efectivamente. No es solo para asturianos. Pero bueno, por ejemplo, descubrimos que Fernando Alonso en su vida ha tenido 22 pasaportes de todo lo que ha viajado, que lo cuenta él, o que tiene un pasaporte que usa en las fronteras y otro para hacer los visados de carrera en carrera. Le ves cocinando, le ves conversaciones privadas con Carlos Sainz padre, con el que hay una relación muy buena. La decepción de Indianápolis, el éxito de Le Mans, hay cositas que no hemos sabido, pero lo mejor de todo ese documental es el Rally Dakar. El Rally Dakar tiene unas conversaciones por radio con Marc Coma que no han salido en ningún sitio, que son magníficas, y mira, yo creo que el que nos puede explicar muy bien es el guionista.
Arnau Monrás. Hola, Arnau.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Guionista en la primera temporada y director en la segunda, que ya estáis currando en la segunda temporada, ¿no?
Sí, hemos empezado ya.
O sea, Arnau, perdona, hiciste buen guión, porque claro, si eras guionista en la primera y ahora eres director, o han echado unos cuantos y te has quedado tú,
de hecho, soy codirector la primera temporada ya.
Vale,
soy
perfecto.
Guionista y codirector con Jaume García, hemos dirigido los dos y ahora también vamos a dirigir la segunda temporada que ya hemos empezado.
Arnau, Paco González, que es un gran periodista pero es una persona extraña, es muy escéptico ante este tipo de documentales y yo lo entiendo, porque claro, yo estaba pensando esta tarde, en el fondo son como las biografías autorizadas, no hay nada en ese libro que al protagonista le vaya a molestar. ¿Pasa eso con estos documentales? ¿Hay algo que le puede molestar, que le pueda molestar a Alonso o que haya costado especialmente meter porque Alonso no quería meter?
A ver, entiendo perfectamente lo que dice Paco González. Puede ser, puede pasar este tipo de cosas. Aquí igual él, hay momentos que quizás preferiría no tener la cámara delante, porque nosotros intentamos ir ahí cuando la puerta ya se ha cerrado, pues tú la pasas, ¿no? No siempre puedes, pero muchas veces, al menos más de lo normal, la hemos pasado. Y seguro que él pues pensaba, qué pesado, si lo ha dicho alguna vez, ¿eh? Qué pesado es tener un equipo ahí todo un año detrás. Y ahí pues lo puedes ver, bueno, una decepción, que normalmente él no tiene la cámara tan encima como es en Indianápolis. Está claro que ahí no funciona nada. Y tiene una cámara encima, que ya normalmente las tiene, pero aquí aún más. Y aquí es donde lo puedes ver.
¿Y hay reacciones heavies de Fernando? O sea, ¿se ve a un Fernando, por ejemplo, cabreado, que no conozcamos y tal, o no?
Bueno, a mí la verdad es que me sorprendió, o sea, en Indianapolis, por ejemplo, yo pensaba que él estaría pegando gritos ahí en el box, era un desastre todo, y él es que se contiene mucho, o sea, es muy, muy profesional, y o igual hubo alguna reacción que no pudimos captar, pero creo que él normalmente es así. O sea, ahí delante del equipo no va a hacer una reacción fuera de... No quiere dar el cante, o sea...
Lo habéis grabado en cuatro continentes, el documental. ¿Durante cuánto tiempo?
Bueno, hemos estado un año y medio. Hemos grabado en Sudáfrica, en Marruecos, en Le Mans, en Spa. Hemos estado en su casa en Lugano, en Suiza, en Asturias... hemos estado en el Dakar, obviamente, en Arabia, y me parece que no me descuido ningún sitio.
¿Y cuántas horas habéis grabado? Para seleccionar estas cinco, ¿cuántas se tiran a la basura?
La verdad es que no lo tengo contado, pero puedes haber grabado perfectamente 80 horas, 100 horas, puede ser perfectamente. Es un documental, es un estilo documental que tú estás ahí observando, pones la cámara y a ver qué pasa. Tenías razón que lo del guión es una forma de decirlo, porque tú no sabes qué va a pasar. El trabajo es estructurar todo este material y hacerlo pues, entretenido y descartar cosas que te duele porque te gustan, pero las tienes que sacar.
El otro día estábamos poniendo por las nubes el de Torres. ¿Es mejor que el de Torres?
He visto una parte del de Torres, no he visto todo. Pero, bueno, sí, está bien. Creo, no es exactamente con el Torres en el sentido que no vamos a repasar la carrera de una persona que ha acabado. Estamos centrándonos, aparte del primer capítulo, que es verdad que es más biográfico, el resto estamos centrándonos en un año extraordinario en la carrera de Fernando, que está haciendo cosas que no había hecho antes. Y es en ese sentido que es diferente.
Perfecto.
Hay una cosa, Juanma, que es muy curiosa, que estuvieron 3 días en el apartamento de Lugano y Arnau sabe cómo cocina Fernando Alonso. Ahora ya que, bueno, lo que pasa es que está haciendo la segunda temporada y a lo mejor no se puede enfadar mucho Fernando, pero ¿qué tal cocina?
Ah, no, pues la verdad es que estuvo muy rico. Nos cocinó una paella que estaba en el documental, sale cocinando, luego lo que está cocinando y nos lo tenemos todo el equipo.
Pero una cosa, no le gusta la fabada, por ejemplo, a Fernando, ni la sidra, es una cosa, un bicho raro en su especie.
Sí, me parece que no es un bicho raro solo por eso, ¿no?
No, tiene más cosas, sí, pero que vamos, que esa, claro, es que hay gente que, claro, que ahí en Asturias eso lo tomó como una ofensa, yo no soy de Fernando, no le gusta la fabada, no le gusta la sidra, tal, sí, se enfadaron, pero oye... pues nada, Arnau, que ha sido un placer hablar contigo. Ya, ¿cuándo sale mañana, no? El documental.
Mira, lo acabo de comprobar y ya está.
Ya está.
Ya se puede.
No quería decirlo yo porque me quedan 20 minutos de programa y ahora me has llevado gente a Amazon. Y claro, estamos aquí en la radio todavía.
Vale. Bueno, supongo que se podrán aguantar.
En Prime Video se ve, ¿no? Prime Video.
Sí, es estrena mundial. Es por todo el mundo. Es una producción de Media Pro Studios exclusiva para Amazon.
Perfecto. Arnau, que vaya bien. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Esto ha dicho Fernando Alonso en la presentación.
Claro que vuelvo a la Fórmula 1, no para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger unos cuantos vuelos al año. Vuelves a la Fórmula 1 por y para un motivo concreto, ¿no? Que es para hacerlo bien e intentar ganar. Así que en el 2022 tenemos muchos equipos puestas, muchas esperanzas. Renault, Alpine, Fernando, Ferrari, Carlos, y estaremos todos en esa situación de ver en 2022 poner los coches en la pista y a ver si alguien puede plantar cara a Mercedes.
Es lo que ha dicho Fernando. Paco, no lo vas a ver, eso es evidente, pero ¿por qué no ves documentales? ¿Qué viste que no te gustó?
No. Yo los documentales de deporte veo sobre algo que no conozco nada. Las cosas que yo he vivido es que no me gustan los panegíricos. Pero
es evidente que has visto algo que no te motivó.
No, que va. Es que ¿no? Creo que no he visto ninguno de los últimos 5
años.
¿Has
visto el de Movistar de ciclismo?
No, tampoco.
Seis capítulos de 25 minutos.
Me lo ha recomendado todo
el
mundo.
Es impresionante.
¿Y lo vas a ver?
No.
¿El de Jordan? ¿Tampoco?
Es que...
¿No? ¿El de Last Dance?
A mí, por ejemplo...
¿Informe Robinson lo ves alguna
no.
vez?
No.
Tampoco.
A mí, tú me he tragado documentales sobre cosas maravillosas. Sobre púgiles de los años 30 o sobre Jesse Owens. Cosas que yo no he vivido y que me gusta aprender. Pero yo estos panegíricos de ahora, ya sé que en el de Movistar se descubren todos los palos que se metían ahí, todos los cabreos y tal. Es que lo que yo he vivido no me gusta que me lo recuenten.
Pero no,
y como tengo mucha imaginación para pensar lo que ha pasado ahí por dentro...
Pues... Además, es verdad que tú un poco quieres que tus ídolos sean como tú crees que son tus ídolos.
Eso más.
Y cuando
ves de Maradona cosa... no has visto ninguno, nada.
Sí, Maradona, por ejemplo, la relación con la mafia en Nápoles, sí.
Ese lo he visto.
Ese sí lo he visto.
Y...
De todas maneras, no es nivel bizcocho Sergio Ramos, ¿eh? Es decir, que no es otro...
Si te oye el ama...
No, es que el de Sergio Ramos es tremendo. Es que al segundo capítulo ya te bajas del documental. Esto no, o sea, se ve cosas bastante áridas. Dentro de que efectivamente da un buen perfil de personaje, que es lo que... evidentemente tiene el ok de Fernando Alonso, que hoy, para promocionarlo... ha dado 21 entrevistas por todo el mundo.
Senabre, ¿a ti cuál es el documental que más te mola?
No, es el que le preguntaba a Paco si lo había visto. The Last Dance, el de
buenísimo.
El
de Jordan, no, tampoco.
¿Y lo vas a ver, Paco?
No.
Madre mía.
Es que me gusta, ¿lo has visto? No.
El que no hay que ver es el de Griezmann.
Sabes la cantidad de películas que tengo todavía por ver.
Sí.
Me andas perdiendo el tiempo.
Sí, sí.
Más de Vengadores.
Yo espero el de Vinicius.
Pues lo estarán haciendo.
No tengas duda.
Pero
eso me recuerda en la primera final que jugó, o fue una semifinal del Barça con la Sampdoria, vamos, no fue la de Wembley, que me mandó a mí el Mundo Deportivo a Génova y dije, oye, ¿tenéis alguna historia de la Sampdoria? Y dice, no, si quiere usted la biografía de Viali, tenía 21 años.
Sí, pero eso en el Sport y el Mundo Deportivo también regalaban biografías de vez en cuando de jugadores del Barça.
Saviola
tenía biografía con 21, 22, sí, sí, increíble.
Acojonante.
En concreto, los de fútbol, por ejemplo.
Y se vendían.
Que ahora todo el mundo mete una cámara ahí en su vestuario, luego al final van a cortar lo que
más
me interesaba a mí.
Claro, esa es la historia.
Es la buena bronca del vestuario o el...
Claro.
A este métele una patada, eso no va a salir.
Meten una cosa
pequeñita. En el de ciclismo aparece, ¿eh?
En el de ciclismo sí, pero imagínate lo que habrán cortado, claro, porque encima es de Movistar. Claro, no, el documento.
Poco más se puede cortar que eso, ¿eh?
Aparte
no sé,
de lo que han cortado... 6 capítulos.
Sí. Pero son 25 minutos cada uno.
3 horas de mi vida. Que la gane en 45 minutos. O todo es magro, todo es importante. Pues no, para mí, yo no voy a verlo. ¿Qué quieres que le haga?
Pues nada, oye.
Tremenda entrevista estamos haciendo.
No, a mí es que me encanta. Es para que la gente vea un poco, porque la gente tiene la imagen de Paco, ecuánime, sensato, sobrio, en la antena, tal, no sé qué.
He dejado de ser ecuánime por no ver documentales.
No, pero no saben cómo está esa cabeza. No saben lo que hay ahí dentro y lo difícil que es llegar hasta...
Pero van detectando la pedrada, poco a poco.
Hombre, claro que se detecta la pedrada.
Aparte que Movistar es una pelea entre tres, que está bien, pero que ninguno es...
Que es un caso genérico. Simplemente vas a ver cómo funciona la cosa por dentro.
¿Te prestarías a que te hicieran un documental?
Que la guía y Perico Delgado se peleaban.
¿Te prestarías a que te hicieran un documental que te fueran a grabar, por ejemplo, mañana a casa a las 10 de la mañana? Dos tíos de Amazon ahí grabándote mientras estás desayunando. Vamos, hombre.
Primero a las 10 de la mañana no estoy desayunando.
Estás corriendo, ¿no?
No desayuno.
A ver, Angelito, a García.
Alfoma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Nadal no tiene documental?
No.
Bueno,
tiene el libro, la biografía autorizada. Tiene otro libro muy bueno que han hecho sobre él.
¿No tiene retorno?
Sí, tengo.
¿Por qué no callas?
De Nadal Federer sobre la final.
Si tiene retorno, calla. A ver, Paco, ¿tú tienes retorno?
Sí, que la final de Wimbledon sí tiene.
Sí, bueno, es muy bueno ese. ¿Eso lo has visto, Paco?
Casi entero, casi.
Vale. Desde perdona, Angelito.
Ya sé que no había películas en ese momento.
Ángel, ha habido sorteo del cuadro de Roland Garros, ¿no?
Yo venía a hablar de mi libro, que diría que él, y es el cuadro de Roland Garros. Con un inicio bastante sencillo para coger ritmo para Rafa Nadal y el final más complicado posible. Le han caído los dos huesos que nadie quería antes de Djokovic. A priori, cuartos contra Alexander Zverev, semis contra Dominic Thiem y final contra Novak Djokovic, o lo que es lo mismo, tres piedras enormes en apenas cuatro días. Debuta ante el bielorruso Gerasimov, ya te digo que el inicio es bastante sencillo. Y ¿cómo es esto del tenis? Que hoy Nadal ha entrenado precisamente con Zverev, su posible rival en cuartos. En cuanto a Muguruza, ojo que tiene buen cuadro, ¿eh? Más o menos despejado hasta semifinales y creo que va a llegar bastante lejos.
Mala leche de sorteo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Entre el sorteo y las condiciones.
Lo que se suele complicado. Decir en estos casos.
Hay que ganar.
Imagínate lo que pensarán ellos.
Eso es lo que diría la mano.
Eso, por supuesto.
Imagínate lo que estará pensando Tim. Imagínate lo que estará pensando Tim. Bueno, más cosas.
Y es verdad,
esta solo va a haber un tipo con. Sí. Con 12 Roland Garros y ese es Nadal, eso vale. Está claro. Y por cierto, Juanma, la ha liado el primer ministro francés, ¿eh? También los políticos allí se equivocan. Estaba en la tele, se ha calentado y ha dicho que en Roland Garros no podían entrar más de 1,000 personas, incluyendo jugadores, empleados, prensa y público. Luego supongo que alguien le habrá dicho que con los acreditados para que el torneo arranque somos cerca de 4,000 personas simplemente. Sí. Por mucho que recortes, pues no sé, exigir 1,000 es simplemente cancelar Roland Garros. Así que el equipo ya precisa que lo que quiso decir fue 1,000 personas de público y aparte los acreditados.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao, chao.
Mensajes antes de que se vayan los comentaristas del partidazo. ¿Qué dicen los oyentes, Basteiro?
Tomás, buenas noticias. El documental de Vinicius está en marcha y te hago un pequeño spoiler. Al final la mete. Yo estoy esperando el documental de Bale a ver si sale algo suyo jugando al fútbol y no solo golf. Juanma, lo siento, pero me voy a ver Fernando ya mismo. Mañana me pongo lo que queda de programa en podcast por la mañana.
Fuga de espectadores.
Saludos de uno que no va a dormir esta noche. Dice Marcos, el Freixa candidato es más light que las latas de Paco. Me gusta más el Freixa tertuliano. A ver cuando el Barça tiene un presidente que sea capaz de darse cuenta de que el club tiene aficionados que no son solo de Cataluña, que muchas veces miran más los asuntos políticos que los deportivos. No os equivoquéis, el as de bastos no es la renovación de Messi, que ya tiene 33, es la vuelta de Guardiola. Y por último, el audio de un oyente sobre Suárez y el Atlético de Madrid.
Buenas noches, Juanma. Yo lo que quiero ver es si ahora en el Atleti lo van a respetar los árbitros como lo han respetado en el Barça. Va a marcar a lo mejor 25 goles, pero le van a sacar 36 amarillas. O rojas.
O rojas. Me gusta el final.
Hasta en el matiz, ¿eh?
Es muy bien. Muy
es
bien
de la familia Gil, ¿eh?
Sí, muy bien, sí, habla así, tiene ese acento, es verdad. Iba conduciendo, debe ser un camionero, seguramente sea camionero. Pues un saludo a todos los camioneros. Gracias, compañeros. Llegando a Americans y todavía tiene cosas Carlos Miquel que contarnos.
Muy bien.
Pues nada. Feliz noche a todos.
Igualmente.
Seguimos. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. con doble P, sí, seguro, con Dopo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, abajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos queda The Americans, nos queda El Motor, versión express de The Americans con Senabre que continúa, con Pani. Hola Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Y con Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Empiezo contigo, Parra. Finales de conferencia para recordar cómo están en el este y en el oeste.
Está la cosa ardiendo. En el este, ayer ganó Miami de nuevo. Se ponen 3-1 con la explosión de un chaval de 20 años, de Tyler Herro, que se fue a 37 puntos. Es la segunda anotación más alta de un menor de 21 años en playoff, solo por detrás de los 42 puntos que metió Magic en el mágico partido que le dio el anillo a los Lakers en el 80 contra Filadelfia. Explosión brutal de Herro y estocada en todo lo alto para los Celtics, que tienen que ganar 3 partidos seguidos si quieren llegar a las finales. Muy complicado lo van a tener. Yo creo que lo más normal es que Miami, sea 4-1, 4-2, juegue la final. Y luego en el oeste, tenemos esta noche a las 3 de la mañana el cuarto partido de una serie que va 2-1 para Lakers, después de que en el último encuentro Denver ganara con solvencia. Se acercó el conjunto angelino en el último cuarto después de un parcial brutal, pero llegaron a estar 20 abajo, que es la mayor diferencia en contra que han tenido los Lakers en estos playoffs. También de la mano de otro joven que está realizando una postemporada descomunal, que es Jamal Murray. El otro día hablábamos con Jordi precisamente de él, con Jordi Fernández, el asistente de los Nuggets, y Murray acabó con 28 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias, y sobre todo matando el partido cuando los Lakers se pusieron a tan solo 3 puntos. Veremos a ver qué pasa hoy. Yo creo que si hoy ganan los Lakers la serie estará más o menos finiquitada, pero ojito como gane Denver y se pongan 2-2.
Una porra rápida. ¿Gana Denver o no? ¿O se pone 3-1 la final? ¿Senabre?
Lakers.
¿Pani?
Lakers.
¿Y tu Parra?
Yo tengo mucho miedo, pero Lakers.
Lakers, vale. O sea, se pondría 3-1. Pani, mercado de fichajes.
Bueno, la noticia más trascendente ha sido el fichaje de Billy Donovan, exentrenador de Oklahoma City Thunder. Muy buen entrenador, por cierto. Por los Chicago Bulls, un equipo de leyenda. Yo creo que es un gran fichaje para Chicago porque les va a hacer jugar, para empezar, más pausado de la locura que han jugado estos últimos tiempos con Boylen de entrenador. Y bueno, es un entrenador ganador que, con lo que ha tenido en Oklahoma City Thunder, no lo ha hecho mal. Digo, después de la marcha de jugadores importantes, entre ellos Russell Westbrook, que se le marchó. Y me parece un fichaje acertadísimo, ¿no? Por parte de Chicago. Y luego también señalar que acaba el contrato de Willy Hernán Gómez con los Charlotte Hornets. En principio los Hornets están valorando a ver si pueden seguir con él o no, pero el futuro es incierto y no se descarta tampoco que pueda tener alguna oferta para volver a Europa, lo cual podría significar volver al Real Madrid.
Uh-huh. Senabre, ¿peligra la presencia de estrellas en los juegos de la NBA?
Sí, peligra bastante porque aparece una información que no es que la haya filtrado, la haya sido un periodista, un medio, un rumor, sino que sale del propio Adam Silver, el comisionado de la NBA, que es que la NBA va a empezar como muy pronto en enero, la próxima temporada. Incluso se habla de que podría ser febrero o marzo. En principio está marcado para enero. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que las finales no serían tan tarde como ahora, que son en octubre, pero sí, tampoco serían en junio como siempre, así que serían seguramente en julio, y ahí se solapa con los juegos, va a haber un problema, aparte de que el día de Navidad, el mítico día de Navidad que tenemos siempre con 4 o 5 partidos de NBA, lo vamos a perder esta próxima temporada.
Vale. El deporte americano, de nuevo, en pie de guerra contra el racismo, otra vez. Se ha recrudecido la batalla, ¿no, Pani?
Sí, porque en este caso ha sido la sentencia que ha dictado el tribunal de Kentucky a tres policías que abatieron a una joven llamada Breonna Taylor en Louisville, en Kentucky, que también se ha convertido en uno de esos iconos. Le pegaron 5 tiros en un raid policial con 3 policías de paisano, en donde se dispararon aproximadamente 50 balas, ¿no? Dando varias de ellas a la casa y a casa de vecinos. Y el tribunal ha determinado que 2 de los agentes de policía son inocentes y al tercero no le ha imputado ni siquiera homicidio involuntario, sino que le ha imputado un delito menor de poner en peligro al vecindario, ¿no? Entonces esto ya ha sido un poco la gota que colma el vaso y otra vez, aparte de que se arrecian las protestas, particularmente en Louisville, tengo un amigo además allí y me dice que lleva 3 días de disturbios brutales, ¿no? Joder. Pero también, bueno, pues una vez más los deportistas, por ejemplo LeBron James ha vuelto a hablar del tema y otra vez está el mundo del deporte americano, como tú decías en el titular, en pie de guerra.
Sí, sí. Y cerramos con una pérdida importante que ha habido en la NFL.
Sí, Gale Sayers, que era un mítico running back, para algunos el mejor o el segundo mejor running back de la historia, jugaba en los Chicago Bears, tenía 77 años, que puedes decir que, bueno, relativamente joven para morir, pero es que tenía muchas complicaciones derivadas del Alzheimer y de demencia senil, y es una auténtica leyenda de la NFL que ha dicho adiós.
Americans, gracias, un abrazo a los tres.
Un abrazo. Sí,
hasta luego. Chao,
hasta luego. Carlos Miquel, tenemos un super domingo en el mundo del motor con Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y tenemos MotoGP en Barcelona.
Sí.
Vamos con titulares rápidos de dos grandes premios.
Te digo, de Rusia, aparte de simplemente decirte una cosa, bueno, tiene que ver con Rusia. El domingo, Fernando Alonso tiene su alio particular, que es que tiene conexión directa con el circuito. Es decir, tiene monitores y escucha lo que dicen los pilotos y los ingenieros. Fíjate qué nivel de implicación tiene ya con Renault. A lo que voy, bueno, pues que Carlos Sainz quiere explicaciones de sus compañeros pilotos y de la FIA del desastre de la resalida del otro día, de esa reanudación con el coche de seguridad, porque pudo ser gravísimo el accidente. Él se golpeó a 250 kilómetros por hora, se estrellaron 4 coches. La verdad es que los pilotos no lo hicieron bien, pero la FIA también estuvo un poquito, regular. Y quiere explicaciones sobre eso en un fin de semana en el que va a haber mejoras y que no se quiere mojar sobre cómo va a ir el coche, pero que, en teoría, curvas bastante cortitas y rectas largas puede ir bien el McLaren. Es un fin de semana que puede ser histórico por las 91 victorias que alcanzaría Lewis Hamilton. Repito, 91. Es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque iguala el récord histórico de Michael Schumacher. Lo normal es que le acabe superando este año. También le han preguntado sobre eso y le ha dicho que, como él está tan implicado con la historia, ha dicho que hay otros problemas en el mundo. Y luego, de MotoGP, me quedo con algo interesante, que es que ha vuelto Márquez, evidente, Marc Márquez. Ha ido de visita al circuito de Cataluña y ha estado viendo, se ha montado en la moto, tiene tantas ganas de subirse a la moto, se ha montado en ella, la ha estado hasta acariciando, ha estado dando ánimos a todo su equipo. Y eso sí, todavía no sabemos cuándo va a volver a la pista. Es una pena que no haya público porque el Mundial de Moto está muy emocionante.
Claro.
Y ha habido 6 ganadores distintos y hay cuatro pilotos luchando por el título en cuatro puntos, entre ellos dos españoles.
Lo que es
son...
una noticia fatal para nosotros es que no esté Márquez, ha convertido el Mundial claro, en una cosa buena, que es que se están peleando entre todos con una igualdad tremenda, claro.
Tremendo, tremendo. Es que tiene... Y aparte ha aparecido, en fin, tenemos ahí a Joan Mir, que es una, sí, una revelación, que cuando ganó en Moto3 decíamos que podía ser el nuevo Márquez, y fíjate que está con la Suzuki ahí metido, y Maverick Viñales también, y en fin, la cosa está muy bonita, así que habrá que estar atento a este domingo de motor que tenemos. A la 1:10, recuerdo, hora distinta, tendremos el Gran Premio de Rusia, y luego a las 3 la carrera de MotoGP.
Gracias, Carlos Miquel, un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Tenemos partidazo mañana con Joseba a partir de las 11:30. Tenemos tiempo de juego ya con todos los equipos de primera y segunda división. Todo el fin de semana con Paco, con Pepe, con Lama y con todos los compañeros. Y el tertulión el domingo desde las 12. Ahora la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Feliz fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.